La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Y déjeme meditar juntos en esta noche de este pasaje tan conocido, pero que ha impactado mi vida, como cada vez que uno lee la palabra de Dios y uno puede encontrar esa agua como cantamos hoy, ese Espíritu Santo disfrutándonos en nosotros, esa presencia de Dios y poder encontrar esa paz en medio cuando leemos su palabra en cada uno de los días. Mateo capítulo 26, acompáñeme por favor, vamos a leer desde el verso número 20 en adelante. Evangelio según San Mateo capítulo número 26, versículo 20 en adelante, dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, Jesús hablando de él, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, amén, a la palabra de Dios. A mí cuando me meto en la historia, cuando leo la palabra de Dios, me gusta meterme en el escenario que la palabra de Dios nos plantea. Imagínate estar en una cena en tu casa y se empieza a hablar un tema que te incomoda, un tema que es difícil digerir la comida. Jesús sentado a la mesa con los doce, en Lucas lo encontramos diciendo: cuánto he deseado llegar a este día y comer con vosotros esta Pascua. Y ayer hemos escuchado en la noche de oración las diferencias o los diferentes motivos que habían llevado para el pueblo de Israel celebrar la Pascua, cuando por mano poderosa de Dios, Dios los había sacado de tantos años de esclavitud en medio de Egipto. Pero hoy para nosotros Y Jesús ahí lo estaba estableciendo en este pasaje que estamos leyendo. Ya no será necesario hierbas amargas. Ya no será necesario un pan sin levadura. Ya no es necesario un cordero que esté bien preparado según las condiciones que la ley pedía, sino que el propio Cristo, el propio Jesús, venía a ofrecerse como el cordero que quita el pecado del mundo. Y Él estableció en esa noche con sus discípulos lo que hoy nosotros llamamos la cena del Señor. Pero imagínate ese panorama, esa imagen de Jesús sentado con sus doces. De hecho, hay diferentes gráficos, dibujos, donde se lo imaginan cómo sería esa cena que Jesús estaba teniendo en esa forma tan íntima con sus discípulos. Pero uno de los primeros temas que se empieza a hablar es, como dice Mateo 26, verso 20, 21, de cierto que uno de ustedes me va a entregar esta noche. Imagínate estar sentado, ser uno de los doce, y decir, Señor, ¿cómo tragamos esto que estamos comiendo? No sé si te pasó alguna vez estar en un lugar incómodo donde vos decís, oh, hubiera estado mejor no venir hoy. Y en medio de esa circunstancia, uno a otro se empiezan a preguntar, ¿soy yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo que voy a entregar a mi maestro, que lo voy a traicionar? Pero fíjese en la grandeza de nuestro Dios, que aún Judas sentado a la mesa, él no tenía problema en poder, delante de todos, lavar sus pies y presentar esta comida que era simplemente un simbolismo de lo que él iba a hacer hora más tarde en la cruz del Calvario. A veces nosotros ni queremos atender por teléfono a alguien que sabemos que nos traicionó. Jesús lo dejó que esté sentado a la mesa. Y uno dice, ah, Judas, Judas. ¿Cuántas veces nosotros también, con nuestros hechos, lo hemos traicionado al Maestro? Ahora Jesús toma el pan, lo vamos a hacer en unos minutos. Da gracias, lo parte como símbolo de lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario, dando su vida, muriendo en una cruz como alguien maldito. Porque de hecho la palabra de Dios dice, maldito todo aquel que esté colgado en un madero. Pero Él no tuvo problema, Él dio su vida, dice la palabra. Él dio su vida, por eso que Él la pudo volver a tomar 3 días después y a resucitar. Pero Él abrió sus brazos y empezó a decir, Padre, perdónalos a estos que no saben lo que están haciendo. Pero también Él tomó la copa, dice la palabra, después de haber participado de ese pan, después de haber terminado esa comida donde se habían juntado para celebrar el día de la Pascua, esa fiesta que ellos celebraban tan importante. Dice la palabra que tomó la copa en sus manos y dio gracia y dijo, esta copa es el nuevo pacto. Y uno dice, ¿nuevo pacto? ¿Por qué es nuevo? ¿No había antes otro pacto? Mire, cuando pueda lea Jeremías capítulo número 31, desde el verso 31 en adelante. 600 años antes que suceda lo que Jesús estaba haciendo, el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, él empieza a profetizar y dice, así como ustedes han invalidado el pacto, y le hablaba al pueblo de Judá, un pueblo donde había estado pasando un momento muy turbulento en la parte social. Habían perdido su identidad como nación porque los babilónicos, la historia de Daniel, habían conquistado Judá. Pero ahí Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ustedes que han invalidado ese pacto, que han roto ese pacto, que ya no está más ese pacto en medio porque ustedes han dejado de amar a ese hombre que se ha, como un hombre que amaba a su esposa, era Dios amando al pueblo de Israel, y han ido tras sus dioses, tras sus ídolos. Pero Jeremías escribe ahí en Jeremías 31, 31 del adelante, llegará un día donde escribiré un nuevo pacto en sus corazones, donde grabaré en su mente, voy a ser el Dios de ellos, y es más, perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Jesús, cuando tomaba la copa en su mano, y hoy lo vamos a conmemorar una vez más, Él estaba diciendo lo que Jeremías profetizó 600 años antes. Hoy se está cumpliendo. Por eso que cada vez que vos y yo tomamos estos símbolos sagrados en nuestras manos, no lo hagamos a la ligera como si no pasa nada. Es más, a lo que nos están acompañando en las casas, es tan lindo que quizás en la incomodidad no pueden estar en la iglesia, pero sí podés estar en tu casa con esos símbolos en tus manos ya preparado y decir: Señor, aunque no pueda estar con el cuerpo de Cristo ahí en la iglesia, lo voy a hacer en casa con toda esa conmemoración que se merece y ese respeto que merece, y poder así compartir juntos la cena del Señor. Y hoy es un día tan especial, un día donde nos hace pensar mucho más de por qué hoy estamos acá. No porque lo merecíamos, no porque éramos alguien que, bueno, yo puedo demostrar por qué estoy, no, sino porque por su gracia y su misericordia, su sangre hizo perdonar todos nuestros pecados. ¿Usted lo cree o no?
Amén.
Pero déjeme meditar unos minutos lo que sucede minutos después de conmemorar la Pascua, de conmemorar la cena del Señor, perdón, Jesús con sus discípulos. Después de cantar el himno, se fueron al Monte de los Olivos. Y déjame meterme en la historia cuando vos y yo dejamos y terminamos de cantar nuestras canciones a Dios en el templo. Cuando dejamos de ofrecer nuestro cántico de alabanza a Dios y salimos a vivir el lunes, el martes, los días de la semana. Me gusta, Pedro era quizás el que más sobresalía, pero repetí dos veces lo mismo porque todos los discípulos decían lo mismo. Quedamos con un caño a pobre Pedro, pero todos opinaban igual. Pedro, escucha esa palabra donde dice: heriré al pastor, Jesús hablando de él, y las ovejas serán dispersadas, y todos se van a escandalizar. Y me llamó la palabra escandalizar, difícil de pronunciar. Dije, será como, no. Entonces, ¿qué hago? Siempre busco otras versiones bíblicas, que eso está bueno, porque nos ayuda a entender los contextos y a veces las traducciones nos hacen ver desde un panorama distinto. Le leo tres versiones distintas: Palabra de Dios para Todo, o Dios habla hoy, dice lo mismo, todos van a perder su fe en mí esta noche. Opa, te la leo en otra versión, Nueva Versión Viviente. Se alejarán de mí esta noche desilusionados. Y me pegó. Te leo otra, Nueva Traducción Viviente. Todos esta noche me van a abandonar. Y ahí la palabra escandalizar empieza a tomar otro concepto. Pedro le dice: aunque todos te abandonen, papá, yo no. Aunque todos se van a escandalizar, yo nunca te voy a abandonar. Usted conoce cómo termina la historia, entonces como que ya nos estamos adelantando cómo sigue, pero metete en la escena conmigo. Los muchachos, los discípulos ahí junto con Pedro, yo también. Yo no, ¿cómo te vamos a abandonar, Jesús? Nunca. Jesús, por favor. Es más, aunque me sea necesario morir contigo, y el otro decía, yo también, como Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero si todavía tenés la Biblia abierta, Mateo 26, verso 56, dice: entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué dice? Huyeron. Todos, desde el que hablaba y el que no hablaba, el que salía en la foto y el que no salía, el Pedrito y todos los demás, dejándole, huyeron. Y ahí el Señor lo ve a Pedro y le dice: Pedro, esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces me ponía a pensar, para meternos en esta escena de hoy, es hermoso estar en la casa de Dios y celebrar la cena del Señor. Cristo nuestro Cordero Pascual, Cristo nuestra Pascua. En poder celebrar estos símbolos, recordando el pan que simboliza, no se convierte, simboliza el cuerpo de Cristo que fue traspasado, por eso que lo partimos para poder participar juntos. Es hermoso levantar la copa y decir: Dios, este es un nuevo pacto, ya no el pacto de la ley, el pacto que uno debía cumplir tantos preceptos y tantas cosas y tantas otras cosas. Ahora es un nuevo pacto, un pacto que el Señor ha escrito en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos hace cada día anhelar más de Él. Por eso que hoy como iglesia seguimos diciendo, han pasado 49 años, pero aún seguimos anhelando su Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque su Espíritu es el que nos da la convicción de que necesitamos un Salvador. No es que nosotros los hayamos encontrado a Dios, sino que Él en su amor y en su misericordia nos ha encontrado. ¿Pero qué va a pasar esta noche cuando salgamos de este lugar? Después de haber cantado el himno, Jesús y sus discípulos se fueron al Monte de los Olivos. Y me puedo imaginar Jesús sabiendo lo que iba a venir, diciéndole: Pedro, van a venir momentos difíciles. Van a venir momentos de prueba en tu vida. Van a venir circunstancias donde vas a tener que estar bien parado en la fe. Este mismo pasaje lo podemos encontrar en los otros evangelios. En el evangelio de Lucas me gusta como lo dice. Dice: Pedro, Satanás me ha pedido que los deje para que ustedes, todos ustedes, sean zarandeados. Y sabe que zarandear es algo que quizás nosotros no estamos tan acostumbrados, porque aquí en la ciudad no lo practicamos, pero zarandear era sacar del trigo, sacar lo bueno y desechar toda la basura. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, a Pedro en particular, pero a todos: Satanás me ha pedido zarandearlos a cada uno de ustedes como se zarandea el trigo. Pero hay pruebas en la vida donde quizás nosotros no nos vamos a enterar por qué pasamos. Pero así como Jesús le decía a Pedro y a los otros muchachos, vas a pasar un momento donde vos quizás no te das cuenta, pero el diablo está pidiendo zarandearte porque te quiere llevar a la cosecha de él. Y uno a veces no entiende por qué pasa lo que pasa, o por qué enfrentamos las pruebas que enfrentamos un lunes, un martes. Y déjame decirte, muchas veces son pruebas que no entendemos, pero en el ámbito espiritual hay una guerra tan grande que vos y yo necesitamos combatirla en la fe y en el nombre de Jesús, para poder tener la autoridad y poder declarar victoria por la sangre de Cristo. Pedro no lo entendía. Él dijo: bueno, zarandear, que me zarandeen todo lo que quiera. Maestro, yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Y uno decía: bueno, pero ¿qué significa eso de zarandear, esa prueba y tantas cosas? Jesús le dice: pero Pedro, tranquilo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo no sé si usted percata lo que significa que hoy Jesús siga intercediendo por cada uno de nosotros. Y uno dice: ¿por qué a veces logro cosas que ni me imaginé que podía lograr en la fe, en el camino del Señor, en las cosas que quizás me tenga que enfrentar en el día a día? Fíjese que Jesús no le dice: Pedro, no te voy a hacer que te prueben, te voy a dar el resultado para que lo apruebes. No, no, Jesús no le dice eso. Jesús le dice: Pedro, vas a tener que pasar la prueba espiritual que te enfrenta el día a día. Vas a tener que enfrentar las circunstancias que muchas veces decimos: Señor, ¿por qué el jueves estaba cantando y celebrando en la iglesia y mañana viernes me pasa lo que me pasa? Y una vez no lo entiende por qué. Como quizás Pedro podía hacerse tantas preguntas. Pero Jesús le estaba diciendo en palabras más, palabras menos: el diablo quiere zarandearte y ver si alguien puede ceder ante esa tentación, puede aflojar, puede abandonar, puede ser de que ya, en vez de quedarse con el trigo, quiera irse con las cáscaras y ya no pertenecer más al cuerpo. Pero déjeme decirle que cuando usted y yo permanecemos fieles a Dios, cuando usted y yo permanecemos fieles en la palabra de Dios, Primera de Juan capítulo 5 verso 18 dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, Dios lo protege y el maligno no puede tocarlos. ¿Decís amén o no? El diablo no te puede tocar. Cuando vos y yo estamos en la mano de Dios, el diablo no nos puede tocar. Romanos 8:34 dice: ese mismo Jesús Cristo es el que murió, pero también resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Iglesia, no está solo el lunes después de cantar en la iglesia. No está solo un viernes después de celebrar como cuerpo de Cristo hoy la cena del Señor. No está solo. Es más, Pedro le empieza a contar a Jesús, y me ponía a pensar hoy cómo decirlo, aunque todos estos del faro se escandalicen, Jesús, aunque todos los que van al faro le anunciaste se escandalicen, te abandonen, yo no te voy a abandonar. Es más, ¿querés que vaya a morir con vos? Vamos, no tengo problema. Pero cada vez que vos y yo ponemos la confianza en nuestras capacidades, cada vez que vos y yo ponemos nuestra seguridad o la seguridad en cosas que podemos hacer nosotros, déjame decirte, simplemente nos estamos acercando al fin de nuestra vida espiritual, por supuesto. Por eso que Pedro, cuando lo van a buscar a Jesús, él saca un arma y le quiere cortar, y le corta, mejor dicho, la oreja a Malco, ese que iba adelante, ese jefe de seguridad o el que manejaba todo lo del sacerdote Caifás. Pedro no tenía problema, él decía: esto se soluciona de otra manera, tranquilo Jesús. Y saca el arma y saca la espada y lo soluciona humanamente, tratando de defender, entre comillas, a Jesús. De hecho, Jesús le dice: pará, Pedro, yo puedo orar a mi Padre y mi Padre va a mandar más de 12 legiones de ángeles para defenderme. Pero hay algo que está escrito, hay algo que está profetizado, hay algo que los profetas ya hablaron, las escrituras dicen así, tenemos que hacer de acuerdo, o todo tiene que suceder de acuerdo a lo que la escritura ha sido proclamada, ha dicho. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puestos, lo conoce de memoria, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta iba a representar en su vida. Pero ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y me gustaría, mientras que Johnny me acompaña, terminar con la última frase que Jesús le dijo a Pedro: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Otra versión dice: cuando te hayas vuelto a mí, afirma a tus hermanos. Y esta semana pensaba y decía: Señor, ¿qué le estabas diciendo a Pedro? Quizás Pedro no entendía, como no lo entendía yo esta semana, ¿por qué Jesús le decía: cuando vuelvas a mí, hay un plan que seguir? Toda esa noche, Pedro estando ahí en el patio, calentándose las manos, la gente le empezó a preguntar cosas y él empezó a maldecir con su boca, que no conoce a ese hombre del cual él lo acusan de conocerlo. Tu manera de hablar te delata que estás con él. Y él lo empieza a maldecir y él lo empieza a decir tantas cosas. Y como la palabra de Dios no falla y todo lo que Dios dice se cumple, dice que el gallo cantó y Pedro se puso a llorar amargamente por no recordar las palabras que Jesús le había dicho. Porque lo había negado 3 veces. Porque esa misma noche, cuando Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, mientras que los otros discípulos se quedaban ahí, Él le dijo: vamos conmigo a orar. Estaban en el huerto de Getsemaní, el lugar donde se prensaban y se sacaba el aceite. Y dice que era tanta la agonía del Señor, de que su sudor era como grandes gotas de sangre. Pero Él se daba vuelta a buscar a sus íntimos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y ellos se habían quedado dormidos, no podían haber velado, porque era noche y el sueño les había ganado. Jesús lo despierta y le dice: muchachos, vamos, acompáñenme. Vamos, no es momento de dormir. Y otra vez Jesús se va a seguir clamando a Dios, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le va a buscar a los muchachos para ser fortalecido, y otra vez los 3 durmiendo. Y otra vez lo despierta y le dice: muchachos, es tiempo de estar velando. Es tiempo de estar despiertos. Y Jesús se va otra vez. Y la tercera vez lo encuentra que están durmiendo otra vez. Me llama la atención, Jesús dice: ya está, duerman. Ahí vienen los que me van a entregar. Pero decía, había una palabra sobre Pedro que es la que te quiero dejar en esta noche. Cuando te vuelvas a mí, vas a poder fortalecer a tus hermanos. Pedro le había fallado al Señor, como cada uno de nosotros vivimos fallándole a Dios. Pedro dice, lloró amargamente. Y nosotros a veces también nos pasa lo mismo, que la amargura nos gana y lloramos tanto en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces aquí en el altar hemos llorado amargamente diciéndole: Dios, perdóname porque te he fallado? Pero salimos después de cantar el himno y nuestra vida sigue igual. Lloramos amargamente. Ahí simbólicamente nos rasgamos las vestiduras y decimos: Dios, Dios, perdóname. Y simplemente nos quedamos llorando. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Pero si no hay un cambio en nuestra vida, si a ese lloro, y está bien llorar porque el Espíritu Santo que mora en nosotros se entristece, porque el Espíritu que Dios puso en nosotros dice que nos anhela celosamente, y Él ama de que vos y yo estemos en plena comunión con Dios, que no haya nada que nos separe, que no haya nada que nos separe de su gloria, de su presencia. Pero si solamente, déjame decirte, nos quedamos llorando y no cambia nuestra actitud, simplemente hemos mojado varios pañuelos. Pero si nuestro corazón cambia y nos volvemos a Dios, todo es transformado. Me gusta el Espíritu cuando habla a la iglesia de Éfeso y le dice: valoro tu esfuerzo por servir en mi nombre. Valoro la paciencia que tenés a la hora de ministrar. La valoro. Valoro que no soportes a los malos. Lo valoro. Sé que has sufrido. Sé que has perseverado por mi nombre, Apocalipsis capítulo 3. Sé que tu arduo trabajo no te ha hecho desanimarte, has servido a Dios. Pero llega ese famoso versículo que a veces no lo queremos leer. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Espíritu le sigue hablando a la iglesia y dice: mira, por tanto, de dónde has caído. Y mete una palabra tan difícil de pronunciar: y arrepiéntete. No porque sea difícil hablarla, sino porque es difícil practicarla. Arrepentirse es no quedarse simplemente llorando. No es decirle: Señor, este año 2023 voy a estudiar en el seminario. Oh Dios, prepara todo, abre puertas. Y que venga el lunes después de cantar el himno y que nuestra vida no cambie. Arrepentirse es si uno caminaba de acuerdo a sus planes, a sus gustos, a sus deseos. Siempre lo hablamos en la clase Bienvenido al Faro. Arrepentirse es dar una vuelta por completa y empezar a dejar todo eso y empezar a caminar hacia el motivo para el cual Dios me ha llamado. Y Dios me hablaba esta semana y me decía: en esta Pascua, en este Jueves Santo, como se lo llama el día, es tiempo que como iglesia volvamos a Dios. Pedro escuchó la voz de Jesús diciéndole: cuando vuelvas a mí, vas a poder afirmar a tus hermanos. Y como dije, quizás Pedro no lo entendió en ese momento, quizás no lo comprendió. Pero ¿sabes qué? Llegó el día donde el Espíritu Santo empezó a gobernar la vida de esos hombres. Llegó el momento donde el Espíritu Santo cayó de tal manera. Esos hombres fueron transformados. Ese aposento marcó un antes y un después. Desde la muerte de Cristo y su resurrección hasta esa venida del Espíritu Santo, Dios estaba formando la iglesia que hoy somos parte nosotros de ese cuerpo de Cristo a nivel mundial. Y ese poder de Dios vino para transformar la vida de esos hombres, como transforma la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando vos y yo volvemos a Dios, cuando vos y yo nos acercamos nuevamente a Dios. Y Pedro no es que se fue al pecado, como quizás vos y yo no es que nos vamos al pecado, sino ya Cristo no es ese primer amor en nuestras vidas. Ya faltar un culto o no faltar, me da lo mismo. Déjame decirte, son señales que poco a poco estamos dejando lo que verdaderamente importa. Bueno, pero tampoco la pasión, sí, sí. Deja un cafecito ahí de costado sin tomarlo y anda unos minutos después. Déjame decirte, nadie lo toma porque ya está frío. O el mate, o un té. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, luego escribe una carta, en realidad dos cartas, y muestra cómo su vida había sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Que todo lo que él vivía, él había entendido que era tiempo de volver a Dios, y él se volvió a Dios, porque era uno de esos que estaban parte de ese 120 que estaban en el aposento. Y él empieza a escribir tantas cosas que lo hemos estudiado meses o años atrás, la carta de Primera de Pedro. Y quizás él antes sacaba espada y cortaba orejas. Pero ahora él escribe: sean todos compasivos. Practiquen el amor fraternal. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Más bien, bendigan a los demás. Cambió. Antes decía: ¿quién va a ser zarandeado? ¿Yo? No. ¿A mí? No. Y ahora escribe, dice: tengan cuidado, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos y yo volvemos a Dios, nuestra vida es transformada. Nuestra vida es restaurada. ¿Sabes por qué? Porque hay un propósito para el cual Dios nos llamó. A Pedro le dijo: cuando vuelvas a mí, vas a poder ir a fortalecer a tus hermanos. Cuando vos y yo volvemos al plan original de Dios, cuando vos y yo como iglesia de Cristo volvemos al plan perfecto que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, Dios empieza a preparar esos propósitos eternos para que podamos empezar a vivir lo que Él tanto ha soñado para cada uno de nosotros. Por eso que cuando en ese desayuno glorioso que encontramos ahí en Juan 21, Jesús le prepara un desayuno a esos que estaban pescando. Y ellos sorprendidos, Pedro el primero se viste porque dice: es el Señor. Y se va al encuentro. Jesús le dice esas palabras tan desafiantes: Pedro, ¿me amas? Si realmente volviste a mí, es tiempo de pastorear mis ovejas. Le vuelvo a preguntar la segunda vez: ¿me amas? Es tiempo de apacentar esos planes que yo te di para tu vida. Y aún le pregunta la tercera vez si le amaba. Y le dijo: Señor, tú lo sabes. Iglesia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es hermoso celebrar, es hermoso conmemorar la muerte de Cristo. De hecho, es algo que el Señor pidió que la iglesia lo haga. Si hay una fiesta en todo el año que la debemos celebrar, es esta. Si hay una celebración que al Señor le pida a la iglesia que la practique, es esta la que vamos a hacer en esta noche. Pero ¿sabes qué? Él está esperando que su iglesia vuelva a Él, porque hay planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces te preguntas por qué no salen los propósitos como vos pensás que debería salir. ¿No será que lo estamos haciendo a nuestra fuerza? ¿No será que todavía estamos sacando la espada humana, armas naturales, para querer combatir con el enemigo? ¿Será que en medio de los tiempos nos estamos quedando dormidos? Y cuando hablo de dormir, no es que alguien se quedó dormido en el culto, sino espiritualmente, que pasan cosas a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. ¿Cuántos propósitos de Dios están suspendidos? Porque Él sigue diciendo: ¿será que hay alguien que quiera volver a mí? ¿Será que hay alguien que ama volver a ese primer amor y abrazar a Dios por encima de todo para servirle en este año 2023? Cuando volvemos a Dios, no solo nos restaura, sino que nos capacita y nos da dones para bendecir a otros. Cuando vos y yo volvemos a Dios y volvemos a ese primer amor, vamos a decir: bueno, pero ¿qué es el primer amor? ¿Son los 5 minutos primero que cuando me convertí? No. Eran esas noches que no te ibas a dormir porque en tu corazón el Espíritu te decía: lee un poquito más. Era esas 3 de la mañana cuando Dios te despertaba y vos decías: ah, justo a mí, Dios. Pero en tu corazón latía de tal manera que decía: no, no, me tengo que levantar, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Ese primer amor es cuando Dios te decía: ¿viste aquel? Anda, háblale. Me dice: que vaya el otro, aquel está más cerca. Pero en tu corazón el Espíritu Santo te movía y vos disfrutabas estar en esa plena conexión de Wi-Fi con el Espíritu Santo. Por Porque aquí en la iglesia es lindo levantar las manos y es bíblico y hay que hacerlo porque nos muestra nuestra adoración a Dios. De hecho, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso que cuando usted canta, el Espíritu Santo se sigue moviendo. Por eso que es tan importante el tiempo de la adoración, el tiempo de las canciones, el tiempo donde venimos a celebrar juntos. Pero será que hay alguien en esta noche que le quiera decir: yo quiero volver a ese tiempo donde disfrutar estos emblemas tenía otro sabor, donde venir al culto me hacía mover lo más íntimo y disfrutaba su comunión? A veces entramos en una rutina de venir a los cultos y no está mal, Dios dice que debemos congregarnos. No lo hagamos simplemente por una buena costumbre, sino decirle: Señor, quiero otra vez que mi corazón empiece a latir cuando tu Espíritu Santo tiene algo para hablar. Quiero ser uno de esos que en medio de la alabanza Dios dé una palabra para poder dar al otro. Quiero ser uno de esos que el Espíritu Santo siga dando dones para poder bendecir a mis hermanos, para poder volverme a Dios y ser transformado y ser cambiado en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, y ser bendecido por lo que Dios hace en mi vida. Pero no solamente para mí, sino como Dios le dijo ahí a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Si Dios te está dando algo, no es solamente para que lo disfrutes, sino para que otros disfruten esa bendición al lado tuyo. Cuando Dios te da algo, está pensando en todos los que van a estar a tu alrededor para poder ser bendecidos con esa palabra, con esos dones, con esos talentos. No es necesario volver a Dios. Cierra tus ojos, por favor, en esta noche. Aleluya, Jesús. Bendito eres para siempre. Señor, qué lindo es poder estar en tu casa. Qué lindo es poder disfrutar tu presencia en esta noche, en esta Pascua. Pero Señor, tu palabra es clara y nos invita a pensar en dónde estamos parados, en dónde está nuestra fe anclada. Si solamente en poder hacerlo conforme a una práctica que vivimos haciendo día tras día, o si solamente hay algo en nuestro corazón que despierta pasión por estar cerca de ti. Señor, oro para que en esta noche cada uno de los que formamos parte de este templo, de esta reunión, podamos decirte: Señor, quiero volverme a ti. Quiero volverme a ti en esta noche para celebrar esta Pascua de otra manera. Amo que ese wifi con el cielo no se corte. Amo esas noches que me despertabas. Pero quizás hace cuánto me estoy durmiendo sin poder escuchar esa voz. Espíritu Santo, en esta Pascua queremos volvernos a ti.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.